Primera tertulia de martes de este 2015. Saludamos al otro lado de la línea telefónica a José Luis Uriz. Egunon, Tauto Berrión, José Luis.
Egunon, buenos días, y a pesar de cómo va el patio, pues feliz año 2015, que ha empezado bastante mal.
Bueno, lo mismo a Fermín Munarriz, que lo tenemos en los estudios de Donostia. Egunon, Tauto Berrión, Fermín, a pesar de todo.
Egunon, Berdín, ahí, Berdín.
Bueno, tenemos que empezar a hablar de... Empezamos hablando de esa operación, la operación Mate, ese juego de palabras que utilizó la Guardia Civil. Hace casi un año fue Jaque la operación, ayer fue Mate, 16 detenidos, 12 de ellos abogados. Hablábamos ahora con Iker Urbina, que los asistirá a partir de las 10 de la mañana, es cuando empezarán a declarar ante la Guardia Civil. Primera pregunta, Fermín. Empiezo contigo sobre lo de ayer. Te pido una reflexión. ¿Es la respuesta del gobierno español a la manifestación del sábado?
Sí, en el plazo más inmediato es evidente, ¿no? No solo a la manifestación, sino también a los acontecimientos que han ocurrido justo antes de la manifestación también, por ejemplo, el pronunciamiento del colectivo de presos políticos, que con eso sí creo que tiene mucho que ver, porque precisamente había una referencia expresa a esas iniciativas judiciales que han emprendido este año desde el colectivo, ¿no? Los presos vascos, de presentar quejas ante la Audiencia Nacional por la vulneración de derechos. Representan en ese sentido una iniciativa en el plano judicial, ¿no?, del equipo de abogados vascos, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene relación también con eso, con la manifestación obviamente, y luego con otros dos acontecimientos que están justo detrás de la manifestación también, ¿no?, que son los que constituyen ese contexto, ¿no?, del acontecimiento de la redada, que era el juicio político que se iniciaba ayer en Madrid también, y la deliberación hoy o el pronunciamiento del Tribunal Supremo hoy sobre la conmutación de las condenas, ¿no? Digamos, en apenas una semana de margen hemos visto cuatro acontecimientos muy importantes, de los cuales el principal obviamente ha sido la manifestación masiva, ¿no?, en contra de la dispersión de los presos políticos vascos. Digamos, una expresión generalizada a la sociedad vasca, ¿no?, o amplia de la sociedad vasca, ¿no?, y en este contexto. En cualquier caso, no creo que se refiera solo a una contestación a esa manifestación. Creo que hay más motivaciones de carácter político, obviamente, detrás de esa operación. Y en cualquier caso, lo que querría hablar también es no solo de la operación, sino de la colaboración que han obtenido de partidos y de instituciones vascas, que considero ya a estas alturas de la jugada, ¿no?, de la situación política, digamos, hasta del estadio democrático homologable, me parece tan grave o más la participación, la implicación, la colaboración, la anuencia o la tolerancia de instituciones vascas, en concreto del gobierno vasco, con esta operación.
¿Qué opinas, Fermín, de
la operación?
Pero
le doy paso
de...
a José Luis.
Sí,
no, bueno, hablamos más adelante.
Vale,
sí.
Vale. José Luis, primera reflexión sobre la redada de ayer.
Bueno, yo, como socialista, estoy indignado y estoy absolutamente en contra de este tipo de operaciones, ¿no? Yo creo que más allá de lo que planteaba Fermín, que estoy de acuerdo con él, que son esos elementos, hay un elemento estratégico, ¿no? Yo creo que en estos momentos el PP está en un estado de desesperación, viendo encuesta tras encuesta cómo va cada vez más abajo, y que lo más normal es que pierda el poder en mayo y en noviembre próximos. Está en un estado de desesperación, ¿no? Entonces busca ansiosamente un sitio donde aferrarse, donde agarrarse, ¿no? Y yo creo que se equivoca, porque además de malos son torpes, porque yo creo que lo que han hecho hoy en día ya no afecta a la sociedad española, que es la que les interesa a ellos, ¿no? O sea, que realmente este tipo de operaciones antes podían tener un cierto impacto mediático. Hoy yo creo que la gente no está en esta historia. La gente sabe perfectamente que el tema está encauzado y que los únicos que están entorpeciendo son, por un lado, ETA, por no terminar de finiquitar la entrega de armas, y por otro lado, el PP, con una posición absolutamente enrocada, paralizada con respecto al tema de presos, etcétera, ¿no? Y luego hay un elemento que yo también quiero contemplar, es que, bueno, realmente les dan la razón a quienes plantean que son presos políticos, porque claro, si el resto de los presos de este país tienen unas condiciones y los presos relacionados con el mundo de ETA tienen otras condiciones diferentes, pues efectivamente ellos mismos les están dando el carácter de presos políticos, ¿no? Con lo cual yo creo que es una torpeza de altura, ¿no? Y en estos momentos hacer lo que han hecho concretamente con el tema de, por ejemplo, han intentado desviar la atención sobre que es un tema de traspaso de capitales al extranjero, ilegales, y claro, ellos saben que ese es el tema más sensible hoy en día en la sociedad y lo ponen encima de la mesa, y luego dicen 30.000 euros que se han recogido en la manifestación, pues claro, como se recogen en cualquier otro sitio, ¿no? Yo he estado en reuniones de asociaciones que no tienen fondos y que se recogen en la misma reunión, se recogen fondos para poder persistir, ¿no? O sea que realmente ellos mismos, torpemente, además de malvadamente, están dando la razón a quienes plantean que son presos políticos, ¿no? A mí me parece una barbaridad, una insensatez.
Bueno, antes de seguir con las reacciones, tanto de partidos políticos, de sociedad civil, de instituciones, porque creo, Fermín, que querías mencionar, bueno, en concreto la reacción del gobierno de Gasteiz y de Josu Erkoreka ayer ante los medios de comunicación, pero antes de eso, ¿qué os pareció la fotografía de la Guardia Civil contando todo el dinero recabado en la manifestación del sábado?
Bueno, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? O sea, a mí me parece patético, vamos, me parece que lo que decía antes, que al final hacen el trabajo contrario, o sea, que realmente, además de malos, son torpes. Es tremendo.
Fermín.
Sí, era el adjetivo también, es eso, pero con un añadido, bueno, o sea, sacar a la Guardia Civil contando calderilla, es que tiene, realmente es la imagen patética de un Estado, ¿no? De un Estado, de una política para abordar una cuestión, el caso de Euskal Herria, ¿no? De esa manera. Pero eso implica incluso que, bueno, lo están haciendo, no hay que olvidar que lo están haciendo en la sede del LAB, que es un sindicato absolutamente legal, y que para entrar rompieron puertas también, tiraron papeles, o sea, destrozaron mobiliarios y cosas de un sindicato absolutamente legal. Entran unos individuos de la Guardia Civil, ¿no? Todavía no han dado la explicación de por qué, que buscaban el denosi, pero por qué razón, porque ese dinero sabían además que pertenecía a Sare. Entonces, ¿qué pinta Sare en esta operación? Es una manera, ¿no? Podríamos decir también que es una manera de implicar de alguna manera, de intentar manchar o agarrar de alguna manera en una operación ya turbia, en la que está mezclada la policía, hay acusaciones de integración en organización armada, que hay acusaciones incluso temas económicos, bueno, ya es el disparate, porque ninguna de las haciendas vascas, que son las que tienen competencias en este asunto para recaudar los impuestos, ha presentado nada contra ninguno de esos abogados detenidos, y sin embargo ese argumento se está utilizando como titular en la prensa española, ¿no?, para intentar mezclar en esta oleada de corrupción que ellos mismos generan, sufren y exhiben, ¿no?, es intentar de alguna manera acercar, extender una sombra en ese terreno del tema económico, de fraude fiscal y tal. Bueno, ninguna de las haciendas vascas había reclamado nada a nadie de estas personas, ¿no?, para empezar. Pero bueno, es una operación, vale, a más allá de las operaciones propagandísticas que haya y todo esto, que el caso está realmente repugnante, ¿no?, y que a estas alturas todavía, yo creo que ayer había una opinión generalizada, aparte de la rabia, de la indignación, es ya la perplejidad de hasta dónde es capaz de llegar el Estado español, el gobierno español, ¿no?, en este terreno, con la anuencia, con la tolerancia de los colaboracionistas vascos, ¿no?, obviamente. Pero decíamos, bueno, vemos se trata de dejar sin defensa, no solo dejar sin defensa, que es algo disparatado en cualquier digamos sistema democrático homologable del planeta, ¿no?, dejar sin defensa a un colectivo de prisioneros, de presos, son casi 500 personas, ¿no?, dejarle, o sea, impedir el derecho a la defensa, dejarles indefensos, ¿no? Pero además de eso es cercar, digamos, de alguna manera con unas ciertas garantías a ese colectivo, ¿no?, cercarlo políticamente, introducir elementos, digamos, presionar para provocar, no sabemos si tensiones, discrepancias o algo, ¿no? En cierto modo, sería como provocar, intentar provocar escisiones o rupturas, ¿no? También presionando, ya no solo por el lado de los familiares más directos de la sociedad, sino también además por lo de los abogados, ¿no? Dejar indefensos, lo cual vulnera uno de los principios jurídicos básicos de cualquier sistema democrático legal, esto. Y de esa manera también castigar a un colectivo de abogados, a un grupo de abogados que han obtenido éxitos y que han actuado brillantemente en condiciones absolutamente adversas, ¿no?, haciendo frente incluso a la persecución policial en el Estado, ¿no?, para poder ejercer el derecho de defensa que tienen sus defendidos, poder protegerlos, poder garantizarles una seguridad mínima, ¿no?, en los procesos judiciales. Bueno, pues ellos también han conseguido logros y éxitos en ese terreno, ¿no?, que por lo visto encajan muy mal, para el Estado son encajan muy mal, y en cierto modo yo también creo que tiene hasta una connotación de venganza, ¿no? Decir, bueno, castigar a los abogados precisamente porque en los últimos años se ha abierto un terreno muy importante, que es el terreno judicial, el terreno jurídico, de la defensa jurídica de los derechos colectivos, de los derechos humanos, ¿no? Y que están han dado frutos, algunos frutos notables, por ejemplo, como el derrumbamiento de la doctrina Parot, como está dando ahora el tema de las quejas presentadas por los presos vascos ante la Audiencia Nacional, ¿no?, contra la dispersión. Y yo creo que eso también asusta al gobierno español, que ve que ahí también se le puede abrir grietas, porque tienen que dar cuentas, además, en última instancia, tienen que dar cuentas también hasta el extranjero y responder de convenios internacionales que ellos mismos han firmado, ¿no? Y es lo que va a pasar hoy con el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Ya no es que, digamos, ellos sabemos lo que quieren aquí, pero tienen miedo de que pasen en el extranjero, claro, con la mirada atenta, a decir, en España se siguen vulnerando derechos básicos, pero en este caso ya incluso hasta la defensa, ¿no?
Bueno, a las 10 de la mañana empiezan a declarar ante la Guardia Civil los 16 detenidos. Esa es la última hora. Y ya que Fermín lo mencionaba, José Luis, ¿qué crees tú que va a decir hoy el Supremo? Porque también estamos pendientes de esa decisión importantísima del Supremo sobre el cómputo de penas en el Estado francés. ¿Qué opinas tú?
Yo, fíjate, soy optimista, ¿eh? Yo creo que efectivamente, siguiendo un poco la línea argumental que decía Fermín, creo que realmente las últimas decisiones tomadas en tribunales internacionales hacen en la justicia española pues tentarse la ropa, en el sentido de tener el máximo cuidado en tomar resoluciones que no se las tumben en Europa, ¿no? Yo creo que ahí puede ser eso en positivo, ¿no? Pero yo quería decir una cosa respecto a lo que comentaba Fermín también. Yo creo que solamente usando el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, uno se da cuenta de que ¿qué tiene de ilegal que en una manifestación se recoja dinero, fondos, la gente que aporte para ayudar a presos? ¿Qué tiene de ilegal? ¿O qué tiene de ilegal que alguien pueda llevar dinero al extranjero, a una persona que está en el extranjero, que puede ser o no refugiado, pero vamos, cualquier persona puede llevar dinero a un amigo, a un familiar, viajar a Francia o a Inglaterra y llevarle por 2.000 euros para ayudarle a vivir? ¿Qué tiene de ilegal eso? Si es que, de verdad, yo alucino, porque yo puedo entender y podía entender cuando en tiempos de que habían muertos por las calles y que podía haber efectivamente una comunicación de ETA hacia sus presos a través de los abogados, podía entender algún tipo de medidas. Pero ahora que estamos gestionando la paz, ahora, ¿qué tiene de problema que los abogados se comuniquen con los presos para comunicar lo que estamos? Que estamos en un proceso de paz, en un proceso de pacificación. Lo que pasa es que faltan movimientos todavía, ¿no? Pero ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de ilegal? Es que de verdad es que es de locos, es absolutamente de locos.
Fermín, exigimos, por tanto, la devolución del dinero requisado. Lo decía ayer Sare en su cuarto punto en el comunicado que hizo público para denunciar este operativo, ¿eh?
Pero, por supuesto, sin ningún tipo de duda. Pero, ¿y la libertad de los 16? También hay 12 abogados, claro. 12 abogados, que no ocurre en ningún lugar del planeta. Hay 12 abogados detenidos por ejercer su función. Una función reconocida legalmente y además por todos los marcos jurídicos internacionales, que es el ejercicio del derecho a la defensa que tienen las personas privadas de libertad o imputadas o procesadas. Ellos han, pero es que además lo argumentan con esta desvergüenza, es decir, para argumentar su detención, es que acudían a las cárceles al menos una vez al año, se reunían con los presos, y tal. Claro, pero ¿qué otra cosa puede hacer un abogado con un preso? ¿Qué otra cosa puede hacer más que reunirse con su defendido, con su protegido? ¿Qué tiene que hacer un abogado? ¿Cuál es el papel de un abogado entonces? ¿No? Bueno, pues hasta eso mismo lo están argumentando como un elemento en su contra, ¿no?, inculpatorio de una actividad supuestamente perversa, que es ejercer el derecho de defensa que tienen las personas presas, ¿no? Bueno, hasta ese nivel de absoluto disparate, y luego bueno, lo de la caldería, por supuesto, es un robo, por supuesto que tienen que devolver ese dinero, entre otras cosas porque además pertenece a otra organización, asociación diferente, que es Sare, y que depositó el dinero en la sede de la, pero no tiene que dar ninguna cuenta ni explicación a nadie, ni al gobernador civil, ni a nadie, absolutamente a nadie, con el dinero que recogió en la manifestación del sábado a la tarde, y lo dejó en la sede de la, pidió que pudiera guardar allá hasta que se abrieran los bancos el lunes a la mañana. Ese es el elemento inculpatorio para que roben el dinero que ha depositado la gente, y además, tal y como han dicho los organizadores del acto, que es para sufragar los gastos que genera la propia organización del acto, ¿no? Uh-huh. No, bueno, es una indecencia de tal calibre, por eso a mí me indigna la reacción que suscita eso, ¿no?, ante esta situación, ¿no? Cuando vemos en otros momentos, no sé, que unos desconocidos lanzan un bote de pintura contra la sede de un partido, por ejemplo, ¿no? Se montan actos políticos, unas declaraciones estridentes, de una agresividad además increíble, tal, y ahora estamos viendo el asalto a una sede, vemos hoy las fotografías, de la puerta rota, de los papeles por el suelo, de todo eso, de hurgar en la caja fuerte, de hurgar en la documentación, en los papeles, y además luego ya, bueno, la imagen esa patética de la España del botijo contando las ochenas contando la calderilla para robarla, para llevársela, ¿no? Uh-huh. De ver, esa es la imagen. Pero a pesar de todo, los 90.000 euros como si los quieren tirar al mar. Los 16 ciudadanos vascos que están detenidos ahora son lo importante y tienen que salir inmediatamente, y los presos políticos vascos tienen derecho a ser defendidos con las garantías legales que contempla cualquier ordenamiento jurídico internacional.
Pero es que yo digo más, es que aunque fuera verdad que la labor de esos abogados es la comunicación desde ETA, que pueda estar en Francia o donde sea, la dirección de ETA, a los presos, si eso a la sociedad en general nos interesa, porque estamos en un proceso de paz, o sea, porque estamos hablando de paz, no estamos hablando de matar a nadie, ni de agredir a nadie, ni de secuestrar a nadie, estamos hablando de cómo culminamos el proceso de paz. Entonces, mientras que vayan en esa dirección, al contrario, tienen que favorecerlo, tienen que favorecer esa comunicación para terminar de una vez con esta situación que está demasiado tiempo paralizada, ¿no? O sea, si yo fuera Estado, a mí me interesaría eso, me interesaría que hubiera una comunicación, porque además se enteran de lo que hablan y saben perfectamente por dónde van, y saben que van en la dirección de disolución y de terminar con esta historia. Entonces, si sabes eso, ¿por qué te metes por medio? Bueno, se meten por medio para intentar manipular y utilizar eso en beneficio suyo, en beneficio electoral. Pero yo, vuelvo a repetir, creo que hoy en día la sociedad española ya eso no le afecta, o sea, que yo creo que realmente ahí se equivocan. Es más, que cada vez más gente en España, cada vez más gente reflexiona y utiliza el sentido común en la línea que estamos utilizándolo nosotros, ¿no? O sea, que realmente, en cuanto alguien, digamos, lea profundamente lo que ha pasado y lo que ha ocurrido, mira, esto es una locura, pero bueno, ¿cómo pueden detener a esta gente por eso, no?
Cada vez más gente en España está opinando
eso. Lo que yo lamento es la posición que habéis comentado así de pasada de los partidos políticos. Incluido Podemos, que va a la de rompedor en todos los temas, ¿no? Hay que decir, no, señores del PP, por ahí no se va, porque por ahí vas en dirección contraria y vas a utilizarlo en tu beneficio electoral, ¿no? Y eso tienen que ser todos los partidos de la oposición, tienen que decírselo alto y claro al Partido Popular. Pero ahí sigue habiendo miedo. Mira, algún día supongo que romperemos esa inercia, ¿no?
Sí, eso comparto. Creo que sigue habiendo miedos, pero no solo, digamos, por las repercusiones políticas, incluso hasta por miedos electorales. Por ejemplo, la actitud meliflua de Podemos me parece... Bueno, ya vamos viendo, ¿no?, conforme va transcurriendo la historia, digamos, ¿no?, se va viendo ya la actitud que adquiere cada uno, ¿no?, y la que ha mantenido históricamente, ¿no? Y la actitud, la respuesta de ayer a Podemos fue absolutamente, en mi opinión, absolutamente impresentable, ¿no?, porque estamos ante circunstancias, vulneraciones gravísimas, en las que no se puede estar jugando a decir yo sí, no, una contestación que sirve para todo y para nada, obviamente, por la misma razón, para nada también, ¿no? Pero estamos viendo, dices, José Luis, cuando tú dices, bueno, los créditos electorales que puede dar este tipo de operaciones, ¿tú crees que en España cada vez menos? Es posible, pero lo que pasa es que la información también es limitadísima, y realmente yo creo que la ciudadanía española no se entera, y que la ciudadanía española además es cómplice, en cierto modo, de ese tipo de política, de decir, bueno, el caso vasco de alguna manera darlo por amortizado, ¿no? Y mirar para otro lado, porque posiblemente prefieren no saber que existe para no tener que dar explicaciones, no tener que posicionarse claramente sobre estos acontecimientos. La postura de Podemos ayer es clara en esa línea, como la de Izquierda Unida y como la del PSOE, absolutamente clara. Otra cosa es que ese mismo planteamiento del PP en Euskal Herria tiene otra lectura diferente, porque aquí es la oferta que percibe la sociedad vasca de lo que es el unionismo. Es decir, esta es la oferta política que nos están dando, que es la misma que se heredó del franquismo, por otra parte, porque no hemos evolucionado nada, seguimos haciendo con la Guardia Civil, pegando patadas en las puertas para entrar central para impedir derechos que tenemos la ciudadanía vasca por ser simplemente ciudadanos y haber nacido en este pedazo de tierra, sin más, sin tener que dar explicaciones a ningún otro, ¿no?
Bueno, hablando de las reacciones de los partidos políticos y hablando de esa reacción, no sé cómo llamarla, ambigua o de Euskal Herria Podemos, bueno, pues ayer, por ejemplo, incluso iba más allá, era más contundente una federación de Izquierda Unida de Madrid que denunció la represión y las detenciones de los abogados, cosa que no ha hecho Podemos. Y tú, José Luis, sí que comentabas que no da réditos electorales en el Estado español, pero bueno, lo que sí falta es ese paso, ¿no?, de solidarizarse cuando hay vulneraciones de derechos humanos de este tipo aquí en Euskal Herria, porque se echan en falta, ¿no?, ese tipo de denuncias. Ayer, por ejemplo, se tiene a 12 abogados y, bueno, no se escuchan muchas críticas o denuncias, por ejemplo, desde el sector de la abogacía.
Bueno, yo personalmente ya le mandé un mensaje nada más enterarme a Fernando Barrena diciendo que estaba absolutamente en contra de eso y de que me solidarizaba con su situación, la situación en general, ¿no?, lo que se producía. Yo sigo efectivamente que pensando que hay miedo, en mi opinión, equivocado, porque yo estoy convencido, porque yo hablo mucho con gente de Madrid, con gente de Barcelona, con gente de otros lugares. Yo te puedo asegurar que mi sensación, mis percepciones, es que la sociedad española hoy en día está preparada para que los partidos políticos, el resto de los partidos políticos, le digan a la PP: oye, no, te estás equivocando en esto, esto no se hace así, en un Estado de Derecho se funciona de otra manera. Y creo que la inmensa mayoría de la sociedad española hoy en día, está preparada para ese mensaje. Lo que pasa es que falta la valentía de dar el paso, pero yo muchas veces se lo comento a mis compañeros socialistas, incluso el otro día se lo dije a César Luena, ¿no?, que realmente hoy en día la comunicación entre las izquierdas transversales es absolutamente normal, la gente la tiene absolutamente normalizada. Entonces, vuelvo a decir, salir públicamente y decir ustedes están equivocando y estamos en contra de lo que están haciendo, hoy en día eso, la sociedad española, que está más avanzada que los partidos en ese tema, yo creo que lo tiene absolutamente interiorizado, o sea que realmente no generaría ningún problema de rentabilidad, digamos, electoralista, ¿no? O sea que ahí se equivocan, y yo creo que el primero mi partido, ¿no?, y yo creo que deben de cambiar el sentido de la marcha, ¿no? Yo la verdad es que yo clamo en el desierto, pero bueno, sigo insistiendo, ¿no?
Bueno, ayer en tono irónico la gente en las redes sociales decía, por darle un punto, no sé, menos dramático a toda la situación, alguien en las redes sociales decía que, bueno, con todo el dinero que están robando a los presos vascos, bueno, ese dinero va a ser el impulso definitivo que necesitaba el Reino de España para salir de la crisis. Y también con un tono irónico, Joseba Azcárraga dice ahora en un tuit que agradecemos a la Guardia Civil haya contado las monedas de la recaudación de Sare, pero también dice que exigiremos nos devuelvan hasta el último céntimo del saqueo. Eso es lo que acaba de decir ahora Joseba Azcárraga. Nos quedan 2 minutos, Fermín, no sé si quieres añadir algo más, y vamos a tratar también el tema de la hepatitis C y de la vulneración también gravísima que hay ese aspecto.
Quería añadir el tema, la reacción del gobierno vasco, me parece de
Josor Koreka, ayer,
indecencia política y moral. La respuesta que dio el portavoz del gobierno vasco, Josor Koreka, lamentando en primer término la falta de lealtad del gobierno español por no haber informado al gobierno vasco de que se iba a producir la operación. Ese es el análisis que hace el gobierno vasco, pasando por encima que hay 12 abogados detenidos, otros 4 ciudadanos detenidos, conocidos por función de una asistencia social a los presos, ¿no?, y que han asaltado una sede política, que una de las detenidas, además, por ejemplo, es portavoz de la segunda fuerza política en la Comunidad Autónoma Vasca. Es decir, están metiendo a políticos, están metiendo a profesionales que garantizan derechos ciudadanos, los están llevando a la cárcel en operaciones, pegando patas a las puertas y entrando y sacando los esposados y arrastrándolos, como hemos visto en las imágenes. Y al portavoz del gobierno vasco, el análisis que se le ocurre es decir, una falta de lealtad del gobierno español, porque tenía que haber informado antes estas cosas, ¿no?, menospreciando. Lo cual demuestra una vez más que el gobierno español ningunea incluso a sus siervos. Yo creo que es motivo suficiente, porque esto no es la primera vez que ocurre, esta actitud del PNV de complicidad con este tipo de, con los enemigos de la paz, ¿no? Yo creo que hay que traspasar ya un momento, una línea que pase al inicio de una rebelión democrática, ciudadana, democrática, pero que desaloje a esta gente, a una clase política. Si allá Podemos en España llama casta, aquí también tenemos una clase política que no no practica o no genera soluciones a los problemas que tenemos, sino que se estiran, se alargan, y además en la complicidad precisamente con los enemigos de las soluciones. Esto ya tiene que llegar un momento que hastíe a la sociedad vasca y que diga basta, y tenemos que cambiar esto, ¿no?
José Luis, brevemente, para terminar.
10 segundos nada más. No cometáis el error de equiparar y de confundir la ciudadanía española con el gobierno español, con el gobierno del Partido Popular. Sería un error gravísimo. Yo creo que a veces, yo intuyo en algún comentario que no os confundáis. Una cosa es la ciudadanía española y otra cosa es el gobierno español.
Yo no confundo, pero entiendo lo que quieres decir, José Luis. Yo no confundo, obviamente, sin ningún tipo de duda. Pero también tiene responsabilidad la ciudadanía española ante situaciones que están ocurriendo graves, también en lo que ellos consideran su país o parte de su país, también les corresponde a ellos responder a ese tipo de vulneraciones. Son las vulneraciones de derechos democráticos más graves que están ocurriendo en la península ibérica, ¿eh? No nos olvidemos, las que están ocurriendo en Euskal Herria, de vulneraciones directas de derechos humanos. Pero estamos hablando de la tortura, de este tipo de detenciones, de acoso, de persecución política, de encarcelamientos tal, que no ocurren en ningún otro lugar, salvo con todas excepciones y tal, ¿no? Eso distingo perfectamente, pero también la sociedad tiene una responsabilidad ante este tipo de acontecimientos tan graves que ocurren, ¿eh?
Bueno, vamos a dejarlo aquí, tenemos que terminar, pasan ya unos segundos de las 9 de la mañana. José Luis Uriz, Fermín Munarriz, Miami Esker, un saludo y hasta el próximo martes.
Agur.
Bye, agur.
Gogoratu elkarrizketa guztiak entzungai dituzula irubebikoitza infozazpi.com atarian, non nahi eta noiz.